Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Papa San Juan Pablo II dedicó bastantes meses de las audiencias de los miércoles a comentar los salmos, y concretamente los salmos de Laudes. No todos los salmos, sabemos que es un libro muy largo, que hay algunos salmos muy extensos. El más largo de todos es el 118, que tiene 176 versículos, 22 estrofas, cada estrofa es una de las letras del alefato hebreo. Pero San Juan Pablo dedicó a, pues, como animarnos a considerar la riqueza que tenemos en esa palabra revelada, diciéndonos que Dios ha tenido como esa delicadeza con los hombres de enseñarnos a orar con palabra de Dios. En Cristo los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Y dice en el libro que se publicó después con los comentarios a estos salmos, en la introducción de San Juan Pablo, dice que podemos adentrarnos en la comprensión de los salmos a través de varios caminos. Como todo lo que se refiere a Dios, no es algo que nos aparezca así como de inmediato y inmediatamente nos mueva. Tenemos que profundizar, tenemos que reflexionar. Uno es la consideración contextual en la que nacieron, por qué se dijeron, o bien evidenciar su carácter poético, que a veces alcanza, dice, niveles altísimos de intuición lírica y de expresión simbólica. Si son realidades, pues, que tienen más de un significado. Pero también dice, no menos interesante será recorrer los salmos considerando los diversos sentimientos del alma humana que estos manifiestan: alegría, reconocimiento, acción de gracias, amor, ternura, entusiasmo, pero también sufrimiento intenso, recriminación, petición de ayuda y de justicia, que ocasionalmente desembocan en rabia e insultos. En los salmos el ser humano se vuelve a encontrar por completo. Como si nos dijera, ¿por qué no intentas a lo mejor que esta gran riqueza oracional de tantos siglos, que incluso el Señor los empleaba, y nos dice, por ejemplo, que al acabar la última cena, después de cantar los salmos, salieron al monte de los Olivos, que muchas veces puedan como ayudarte a como recomponer tu interior, como a darle el cauce correcto, porque sabemos que nuestro caos mental y nuestro caos pasional a veces no nos permite, por ejemplo, hacer bien la oración. Estamos muy confundidos y Dios nos da como un remedio para cada una de las situaciones de nuestra alma, una manera de dirigirnos a Él, o a veces en algunos salmos Él es el que nos habla. Y lo importante de rezar los salmos ahora en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, es que todos tienen una significación cristológica. Los podemos leer no desde David o desde los autores de los Salmos, sino desde el verdadero David, que es Cristo. Dice el Papa Benedicto, el Salterio pasó a ser el puente de enlace entre los dos testamentos. Si sus cantos fueron considerados en el Antiguo Testamento como cantos de David, los cristianos entendemos que esos cantos habrían brotado del corazón del verdadero David, Cristo. La iglesia primitiva oró con los salmos. Nosotros también oramos con ellos, a lo mejor a veces sin darnos cuenta, por ejemplo, con algunas canciones que cantan en la iglesia. Muchas están compuestas a veces salmos, o a veces cuando decimos, por ejemplo, Señor, abre mis labios, y mi boca anunciará tu alabanza, Dios mío, ven en mi auxilio, apresúrate, Señor, a socorrerme. Bueno, pues son frases de salmos. La iglesia primitiva oró con los salmos y los cantó como himnos de Cristo. Cristo mismo se convierte así en el director del coro que nos enseña el canto nuevo, que da a la iglesia el tono y le enseña el modo de alabar a Dios correctamente y de unirse a la liturgia celestial. Y bueno, no vayas a quedarte en tu confusión interior, o a veces decir, pues no hallo cómo dirigir mi interior hacia Dios. Y pues, ¿qué necesitas? Alabanza, contrición, súplica ante alguna necesidad, quejas filiales a Dios. El Señor, por ejemplo, pues reza el Salmo 23 en la cruz, de Eli, Eli, lema sabactani. Pues es una riqueza inapreciable para nuestra relación con Dios. Voy a lo mejor a tener un pequeño elenco de salmos. A veces llego a la oración y decir, ¿y ahora qué hago? Pues a ver, saca algún salmo. O de los que tienes apuntados ahí con cierta orden para que te ayuden en el momento que necesitas. Hay salmos unificadores de nuestro espíritu. Salmo 62, por ejemplo, nos centra muy bien en aquello que vamos a la oración. Dice, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti está sedienta mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua. Pues es una súplica que, como decimos, es perfectamente agradable a Dios, porque Él mismo nos la pone en nuestros labios, y si lo vamos haciendo de manera oracional, es decir, de manera que vaya habiendo como sintonía entre esas palabras, nuestra cabeza, nuestro corazón, lógicamente nuestro interior se unifica. Aquello que pues produjo el pecado, que fue mi rompimiento, mi desparramamiento, pues va logrando, al decir esto, pues quizá como de manera muy ilusionada, que sea cada vez más grande mi sed de ti, que tenga más sed de ti y menos sed de otras cosas, porque las otras cosas sé que me dejarán con una sed mayor, que no me la sacian, sino que me la aumentan, me dejan peor. San José María decía aquello de, no te detengas a abrevar tu sed en las charcas del camino. Sí, porque pues hay pequeños charcos que están llenos de, pues, como de agua turbia y sucia, y ahí no te detengas. Ve a las fuentes que emanan hasta la vida eterna. Señor, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te añora. Vemos que el catecismo habla de una manera muy bonita de la sed del hombre y de la sed de Dios. Dice, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Cristo es el primero en buscarnos y nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Ese señor Cese, en sus clases, dice que cuando leyó estas palabras del catecismo se admiró mucho. Como buen teólogo, pues está ahí analizando lo que dice el magisterio, ¿no? Y dice, es que cuando el catecismo dice esto, no está diciendo que Jesús tenga sed de nosotros, por ejemplo, solamente con su corazón humano, ¿no? Que ya sería mucho y muy bonito que nos desee, que desee nuestra sed, que sea que desee la correspondencia al amor humano que nos manifiesta, sino que esa sed llega desde las profundidades de Dios. O sea, las profundidades de Dios son las que nos desean. Esto sí ya me rompe los esquemas. O sea, como la profundidad de Dios me desea, el Dios infinito, que es amor en su esencia, tiene sed de mí, de esta miseria que soy. Y dice, pues sí, porque pues al darte la gracia, al darte la vida divina, tiene sed de que le correspondas a su nivel, o sea, a nivel del amor de Dios. Pues como suelo reseco añora el agua, todo mi ser te añora. Y entonces yo ya voy pudiendo hacer como una rectificación de mis deseos, ¿no? Tengo muchos deseos, o de todo, desde deseo de descansar, o deseo a veces malos, ¿no? Por ejemplo, deseo de vengarme de alguien, o de que le vaya mal a alguien. O deseo de leer una novela, o deseo de meterme a un video de YouTube, o lo que sea. Pues voy a decir, a ver, dame la sed. Dame el deseo que debo tener, dame cada vez más este deseo, aumenta mi deseo, porque sé que mi cielo es la medida de mi deseo. ¿Cómo te vas a morir? ¿Qué vas a estar deseando en el momento de tu muerte? Pues a ti que te he buscado, a ti que he buscado tu rostro. Y el hombre es un ser de deseos, y el Señor, pues lógicamente, es el que nos dio deseos, pues para saciar nuestros deseos. Pues ¿cómo se aumenta la sed? ¿Cómo crece el deseo? Pues lógicamente con el conocimiento y el trato con el ser amado. Dice San José María, sucede como en el amor humano. Igual, si dos personas, por ejemplo, se dejan de tratar, incluso aunque sean esposos, pues el amor va decreciendo. Tienen que estar alimentando su mutuo amor. La oración, por lo tanto, no es sino ir a amar. La oración es acoger amorosamente a una presencia que nos ama, a abrirnos a alguien que me está amando. Y a eso voy, por eso muchas veces mi oración no tiene por qué traducirse en palabras. Voy sobre todo a dejarme amar. Porque pues en ese gran campo de la oración, como sabemos, pues que la oración es un misterio. Es un gran misterio, pues es el misterio de Dios. Es el misterio de la posibilidad de que el hombre se comunique con Dios, que sea interlocutor de Dios, y es también el misterio del hombre. El misterio de un alma que ha sido creada de manera única para entrar en una relación también única con aquel que nos desea. Pues en esas múltiples maneras de orar hay una que se llama oración de quietud, o también oración de simple mirada, y que no es más que pues esto, estar presente con presencia, no sé cómo decirlo, presencia real o presencia presencial realmente, o sea, no estar como solamente de cuerpo presente, sino presente con todo nuestro ser, presente con nuestros afectos, con nuestra memoria, nuestra imaginación, estar en su presencia, estoy acogiendo una presencia. Y ahí encuentro una enorme paz, aunque no haya ninguna palabra. Es sentir la atracción de Jesucristo. San José María ponía ese ejemplo del perrito que se echa a los pies de su amo y decía: Señor, aquí me tienes como un perro fiel. Y pues también es la oración de una madre, por ejemplo, que está en silencio contemplando a su bebé. Este autor, Boilán, que tiene un libro que se llama Dificultades en la oración mental, pues, bonito, ¿no? A ver qué dificultades hay en la oración mental, pues muchas, por eso hizo todo un libro sobre las dificultades. Dice: ¿cuántos actos mudos de amor y de admiración no hace una madre cuando se sienta al lado de la cuna de su hijo? ¿Y cuánto le dice en silencio a su niño cuando ella lo estrecha entre sus brazos? Incluso en la amistad humana y más aún en el amor humano, son de por sí conocidas las elocuencias del silencio, la rica expresividad de una mirada o de una sonrisa. Pues también en nuestras relaciones con Dios podemos en ocasiones decir todo lo que Él quiere que le digamos en silencio y reposo. Pues sí, a veces no sabremos ni siquiera decirle bien todo lo que nos está pasando. A lo mejor tenemos mucho dolor en el corazón o turbación, lo que sea, pero ya el Señor, en esa oración de presencia, en esa oración de simple mirada, pues lógicamente está entendiéndonos perfectamente todo lo que tenemos. Está, como dice San Agustín, más dentro de nosotros que nosotros mismos. Y a lo mejor todo aquello brota porque le estuve diciendo estas palabras del Salmo, ¿no? Señor, a ti te busco. A lo mejor con palabras o sin palabras, pero me está educando a decir: a ver, ¿a quién estás buscando? ¿A qué viniste esta media hora? Pues a estar contigo, a buscarte a ti, a tener más deseo de ti y a saciar también tu deseo. Porque mi alma está reseca, añora el agua. Y es como muy fácil comprender cómo en la vida de aquellos profetas, en la vida en general del pueblo de Israel, o también en el actual pueblo de Israel, pues el agua es un elemento apreciadísimo. Aquí la verdad nos sobra, imaginen ustedes la cantidad de agua que cayó estos días. Dicen que anoche cayeron más de 60 litros por metro cuadrado. Bueno, pero allá es una necesidad vital, ¿no? La tierra está reseca, está partida. Pues vamos a decir: bueno, mi alma está así, mi alma así te desea. Voy a buscar saciar, a lo mejor simplemente con esta oración de quietud. Porque no se trata de hacer grandes elucubraciones, se trata la oración eso, de estar con alguien, de llenarme de una presencia, o de que yo esté abierto a esa presencia, de acoger esa presencia. Pues así podría decir: bueno, pues ten tus recursos. La tradición oracional de la Iglesia es enormemente rica, con palabras o sin palabras. Y dentro de las palabras, aquí tienes toda una riqueza enorme, un libro inapreciable, el libro de los Salmos, la alimentación que siempre me dejará cosas, ¿sí? Por ejemplo, si, no sé, yo tengo que confesar que como primero celebro la misa en la administración y luego aquí, pues lo que hago en vez de oír el latín de la primera lectura es meditar el Salmo o darle vueltas al Salmo, porque el Salmo a veces en la misa, pues la verdad, están muy bien escogidos y son más cortitos, no nos presentan todo el Salmo sino algunos versículos, y están pensados precisamente para eso, ¿no? Por ejemplo, el Salmo de la solemnidad del Sagrado Corazón, el responsorio, dice: el Señor es compasivo y misericordioso. Está diciendo: a ver, ¿Tú entiendes así este corazón de Jesús en esta solemnidad, un corazón compasivo y misericordioso? Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Pues lo dije en esa ocasión, y a lo mejor lo he dicho muchas veces, el Salmo 102. Pero yo no he conectado, o sea, yo no he dicho, a ver, tu alma está bendiciendo al Señor. Todo tu ser está bendiciendo al Señor. O sea, ¿vives para Él? ¿Estás realmente pues teniendo esto que te ha como mojado, digamos, tu tierra reseca, para que el agua sacie tu sed y sacie también la sed de Dios, porque espera de ti esta respuesta? El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Su corazón te colma de amor y de ternura. Además de que te rescata del sepulcro, de que no tienes por qué temer a los panteones o a los féretros o a los funerales o a tu propia muerte, porque te va a rescatar su corazón misericordioso y además perdona tus pecados, todos tus pecados. O sea, es que no sé si ya me perdonó tus pecados, es que no he rezado el Salmo 102, porque estoy dando además, como decíamos, todo el sentido de Cristo, que a lo mejor no se lo podían dar plenamente los antiguos, los fieles de la antigua ley. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. ¿Y por qué a los liturgistas se les ocurrió poner este salmo? Pues lógicamente porque está tratando de hacernos comprender a través de la oración litúrgica el corazón de Jesús. Y cómo lógicamente están todos entrelazados en toda el resto de las revelaciones de la Sagrada Escritura. Uno puede decir, bueno, ¿y dónde está esto de la sed? Pues en otras muchas partes, ¿no? El que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, tendrá en su pecho un manantial que salte hasta la vida eterna. Pues es el Cristo total, cabeza y miembros, el que está haciendo oración, nos presta sus palabras para dirigirnos a Dios. Él con nosotros agradece, pide perdón, suplica benevolencia, confía, sí, todas las expresiones del alma humana. Pues es la invitación, voy a decir mi riqueza, y seguramente me ayudarán a ir haciendo mi corazón pues más a la medida del corazón de Cristo, me ayudarán a vivir con profundidad. No ser una persona que está llevada así a todos los vientos, sino que me sé anclar y que de repente pues en esa meditación o en ese elenco de frases o de versículos o de estrofas o de salmos completos, puedo encontrar mi manera de dirigirme y las respuestas. Y puedo también adherirme a los misterios de su vida, porque como decíamos, Él los rezó y los rezó María. Y se va dando ese proceso de cristificación. Y me daré cuenta de que siempre, bueno, casi siempre me están invitando a personalizar. Señor, mi alma tiene sed de ti, yo tengo sed de ti. No tanto de tus dones o de tu doctrina, sino de ti, de tu persona. Entonces otra vez diré, oye, tú siempre personalizas en tu oración. Por eso es importante esta oración de quietud o oración de simple mirada, porque pues es sencillamente el cruce de miradas, estar una persona con otra persona. no tanto una doctrina que estoy aprendiendo, sino alguien al que estoy encontrando o del que me estoy llenando. Pues tan íntimamente como sea posible, con la absoluta y libre salida de ti mismo y de todas las cosas, tengo que irme, porque esa es la oración es un ejercicio de fe, ya no estoy donde estaba, ya estoy en otra realidad, en otra dimensión. Habiéndolo dejado todo, habiéndote desvinculado de todo, serás elevado a este rayo sobrenatural de la tiniebla divina. Pues dice el profeta Isaías, sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Pues ahí está la fuente de la salvación, de esta fuente de que emana hasta la vida eterna. Entonces me debe decir, pues sí, no vivas con dietas de hambre. Hay otro día pues un sacerdote conocido que le da por estas cosas de alimentación, quién sabe qué, macrobiótica, vegetariana, vegana, no sé qué. Pues se desmayó en el supermercado donde iba a comprar. Se desmayó, sí. ¿Cuán largo es? ¿Por qué? Pues una dieta de hambre, verdaderamente. O sea, no estaba bien alimentado. O como dicen los dentistas a las adolescentes, ¿no? Mira, cuando vengas aquí a tu tratamiento dental, come. Porque si vienes sin comer, te vas a desmayar. Pues sí, ¿no? Si no comes bien, pues sí, ¿no? Vas a tener fuerzas para aguantar aquí la sangre que te va a salir de la muela o lo que sea. Bueno, pues busca estar bien alimentado. Yo tengo una gran cantidad de buen alimento, casi podríamos decir inagotable. Pues María está empapada de la palabra de Dios. Sabemos que el Magnificat, pues, es como un entrelazamiento de salmos o de pasajes del Antiguo Testamento. Pero seguramente pues ella aprendió también a rezarlos, a meditarlos, como debemos aprender nosotros, que es a través de Cristo, a través de la comprensión de que hablan de Cristo o de que a veces es Cristo el que habla. Y qué mejor maestra para comprenderlo a Él que pues, el corazón de María. Pues que nos ayude a saber aprovechar, a decir, oye, yo te di muchas cosas, no, una riqueza, ahí está guardada, no la usaste bien, ¿por qué no la aprovechas? ¿Por qué no haces algo para que tengas una mejor alimentación? Y también, pues, yo te los he dado, digamos, como con mucho amor. Intenta apreciarlos más, hacerlos más parte de tu vida, hacer que como que lleguen al fondo de tu corazón, como que haya una conexión entre esa que es una oración vocal, el salmo, pero que también debe proceder de tu cabeza y de tu corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.